Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que todos los días nuestro compañero Álvaro Montaner coge los trastos y se va a buscar la noticia. Y la noticia hoy la encuentra en una invitada muy especial, porque ha estado haciendo un viaje que, bueno, yo creo que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntame.
Bueno, pues Laura, como ya sabes, lo decíamos hace unos días, se ha cumplido ya un año del conflicto bélico, bueno, de la guerra, llamémoslo de manera directa, en Ucrania, esa tragedia en ciudades y pueblos que sigue estando, por desgracia, a la orden del día, aunque poco a poco los medios, y nos ponemos los primeros, nos estamos desgraciadamente olvidando paulatinamente del conflicto. Mira, hoy quiero contarte la historia de Lara. Ella es periodista, es compañera del gremio y decidió coger vacaciones en su trabajo y viajar a Ucrania para ver de primera mano cómo se estaba desarrollando el conflicto. Y cuando te digo de primera mano es prácticamente en el frente de batalla, porque ha regresado a Zaragoza hace poquito y hoy queremos hablar con ella y que nos cuente qué es lo que ha vivido durante las semanas que ha estado en este país. Lara Escudero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro, compañero? Encantadísima de estar aquí con vosotros.
Bueno, lo primero de todo, Lara, y por comenzar este relato sonoro, esta crónica, ¿qué es lo que te mueve o te lleva a tomar la decisión de marcharte hasta Ucrania?
Bueno, hay que partir de la base de que a mí siempre me han interesado mucho, bueno, pues los conflictos en términos informativos, ¿no? Uh-huh. El tratamiento mediático que se hace de los conflictos armados y sociales también. Siempre me ha tirado mucho ese lado social del periodismo. Uh-huh. Y bueno, tanto me gustaba que de hecho hace unos años pues decidí incluso estudiar un máster en conflictos armados, ¿no? Que bueno, la teoría es una cosa, la práctica es otra.
Total.
Es así. Pero bueno, llegó el momento, porque bueno, no, ya sabes cómo está ahora mismo el tema de las corresponsalías, sí. El tema de bueno, de los compañeros, ¿no? Que hacen este tipo de información, generalmente son freelance, no hay una cobertura en muchos sentidos para con nosotros. Y bueno, yo en ese momento, pues bueno, llevábamos ya un año, porque justo se cumplía el año cuando yo me marché a Ucrania, llevaba todo ese año rumiando pues el hecho de querer marchar allí para contar, porque yo tuve una experiencia personal con personas refugiadas, cuando la uh-huh. campaña de refugiados que vinieron aquí
sí,
a Zaragoza, eso es, tuve mucho contacto y hice amistad con algunas familias. Y desde entonces pues se me activó la válvula esta de nuevo, ¿no? Que digo yo, la válvula temeraria, como dice mi familia. Y dije, bueno, pues tengo que hacer algo porque, bueno, tuve conocimiento de una serie de iniciativas que estaban llevando allí. Y dije, bueno, pues qué mejor manera de hacerlo que bueno, pues hacer las maletas. Bueno, no la maleta, la tremenda mochila de 12
claro.
kilos que llevaba a la espalda. E ir a documentarlo yo por mi cuenta.
Totalmente. Bueno, una vez que llegas ahí, Lara, ¿tienes alguna hoja de ruta? ¿Te has establecido o te estableciste, mejor dicho, ya en pasado, algunas zonas que visitar en algún orden? ¿O una vez que llegas ahí, el día a día es el que te va llevando?
Yo siempre dejo una cosa muy clara. Yo no he ido a cubrir el conflicto de Ucrania. Uh-huh. Yo he ido a documentar bueno, pues la labor de voluntarios civiles que ayudan al ejército ucraniano a conseguir suministros de todo tipo. ¿De acuerdo? Porque bueno, hay que tener en cuenta que el ejército ucraniano, las fuerzas armadas, bueno, pues han pasado en lo que es el periodo de conflicto, ¿no? El periodo de guerra,
claro.
De 250.000 efectivos a ahora 1.500.000, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues todos hemos sido partícipes de esas interpelaciones a nivel geopolítico e internacional de Zelensky, ¿no? De, oye, necesitamos pues en su momento los tanques, ahora los F-18, etcétera, etcétera, pero a pie de campo, y nunca mejor dicho,
sí.
Bueno, pues esos efectivos, esas unidades, esos soldados están de lo más necesitados, no os podéis imaginar. Entonces, este grupo de voluntarios, el 24 de febrero de 2022, bueno, pues decidió fundar una organización sin ánimo de lucro para conseguir, pues como bien decía, suministros de todo tipo que sí. van desde alimentos a ropa táctica, a, bueno, X, es que son muchísimas cosas.
Claro, claro, claro.
Y bueno, me pareció algo curiosísimo, ¿no? Bueno, curioso y al final un espíritu de resistencia, de apoyo a su país, ¿no? Porque, bueno, sabrás que allí existe la ley marcial, Los hombres han tenido que alistarse al ejército y reciben una llamada.
Era esas imágenes, sí. Perdona que te corte, sí. Cuando había una desbandada, ¿no? Que uh-huh. muchos había cogido el autobús uh-huh. o el avión o que eso incluso es. Bloquearon los aeropuertos uh-huh. de personas, de hombres que no querían acudir uh-huh. a esa guerra y por lo tanto huían, iba a decir entre comillas, pero no, sin entre comillas, huían del país, ¿no?
Eso es, bueno, es que nos tendríamos que poner en su lugar, ¿no? Imagínate
claro, claro.
que llega uh-huh. una guerra y bueno, y tu país te obliga, bueno, por otro lado también es quizá entendible, ¿no? No malinterpretemos las palabras, pero quizás sí, entendible, sí. Bueno, es una situación excepcional y se necesitaban esos efectivos. Pero bueno, hubo otros que se quedaron allí y mientras esperan pues esa carta, ¿no? Porque luego validan una serie de aptitudes, una serie de skills que llaman allí, ¿no? Pues si tienes, pues yo qué sé, pues si tú eres mecánico o eres ingeniero, pues luego te pueden, bueno, haces un entrenamiento allí. Claro. Y luego te derivan a un batallón X o a una unidad X, tal. Pero es que no nos olvidemos de la otra parte de la sociedad, ¿no? Porque al final los voluntarios y esta asociación trata toda la capilaridad social, desde los más pequeñitos, desde los niños en los colegios, que es tremendo, a mujeres, muchas, por cierto, también se han alistado al ejército, muchísimas mujeres, y personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, me pareció un gesto de resistencia, de grandeza y de apoyo a tu país, a tu patria, que en este momento está siendo atacado, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo era allí tu día a día, Lara?
Bueno, pues yo llegué a la región de Odesa, que es, para quien no lo sepa, uno de los primeros reductos que Rusia intentó hacerse con esta ciudad, porque es un enclave estratégico en el Mar Negro, es el puerto más importante del país. Y bueno, y mis compañeros, amigos, ya casi hermanos ucranianos, pues vivían allí, desde allí tienen su base de operaciones, desde allí gestionan absolutamente todo, recepcionan todo este material, que ahora te cuento cómo lo van consiguiendo. Estuvimos allí unos días y luego ya todo el cargamento en la furgoneta y ya nos pusimos rumbo hacia distintas localidades de Donbass. No llegamos a primera línea de frente, esto también lo tengo que decir, porque luego hay que tener en cuenta que en la guerra, y en este caso en la guerra de Ucrania, se establecieron unos códigos de color, ¿no?, por así decirlo.
Sí.
Pues estaba la línea roja, la línea amarilla, entre comillas, ¿no?
Imagino que por la peligrosidad de las zonas, ¿no?
Las zonas, evidentemente, la guerra está en todos lados, ¿no? No solamente en la trinchera.
Claro.
Y a mí lo que me interesaba contar también es eso, ¿no? No solamente cómo los soldados, que estamos acostumbrados a ver todas esas imágenes, ¿no?, impactantes de bombazos, misiles y de soldados que están en la trinchera, sino cómo también la gente, los ciudadanos de a pie, luchan desde la trinchera de sus casas.
Claro.
Y entonces, nos pusimos rumbo hacia Donbass. Allí estuvimos unos cuantos días parando en distintas localidades. Teníamos una serie de de paradas, de misiones, como me decía mi amigo Andrei, que es el fundador, con Anita, y llevamos haciendo esas deliveries, ¿no? Fuimos a un hospital de campaña, por ejemplo, fuimos a distintos batallones en la localidad de, seguro que os suena mucho, ¿no?, de Kramatorsk, de sí. Konstantinivka. Estuvimos a 10 kilómetros de Bakhmut. Llegamos hasta allí, fue lo más cercano, digamos, que estuvimos del frente, pero no menos peligroso, quiero decir.
Claro, pues, sí. Me imagino que todo ahí sería, pues aunque tuviera un nivel menor, pues todo sería peligroso. Me decías lo de cómo hacías lo de los cargamentos que iban llevando, sí. Había quedado ahí en el tintero. Cuéntanos cómo era esa logística.
Es una logística perfecta que se han montado ellos, y ya sabes cómo funciona el crowdfunding y el boca a boca.
Sí.
Gracias a su inmensa labor de comunicación, pues a través de redes sociales y de contactos. Tú sabes cómo funciona la ley de los 6 pasos en el periodismo, ¿no? Esto que dicen,
sí.
¿no? De, pues estás a 6 personas desde lo más bajito a lo más alto, ¿no?
Total,
en el planeta.
Total.
Bueno, pues estas personas han sabido moverse muy bien, han sabido contactar con la gente, que ha podido ayudar en este sentido.
Uh-huh.
Y pues te puedo contar un caso, por ejemplo,
claro.
Valentín, ¿vale? Era un militar movilizado de un batallón concreto, había sido atacado por la artillería rusa. estaba recuperándose en el hospital y él, bueno, pues ya sabes, contactos de contactos, amigos de amigos, claro. Ellos ya se han hecho conocidos entre las Fuerzas Armadas, de hecho incluso les han condecorado con un diploma, ah, ¿no? De ayuda, sí, sí, esos héroes sin capa y sin misiles, perdón, y sin fusiles. Y bueno, pues él dice, necesito para, porque ya tiene una fecha para volver al frente de combate, pues yo, mira, necesito unos cascos de protección auditiva y unas botas tácticas. ¿Qué podéis hacer para ayudarme? Pues claro. En ese momento, Anita y Andrei, pues con esa perfecta logística que digo yo, lo consiguen. No siempre es fácil, bueno, pues hacerse con el material. Pueden tardar meses en conseguirlo y más aún, imagínate, recepcionarlo en Ucrania.
Claro.
Y ya no solo recepcionarlo, luego es cárgatelo en la furgoneta, búscate las rutas, entre comillas, bueno, pues un poco más operativas y luego pues haz esas entregas, ¿no?
En esas rutas y en los días que pasaste ahí, valga la redundancia, ¿pasaste miedo en algún momento?
Mira, es que yo también es algo que me pregunto mucho y digo, no sé si es que, bueno, quizá no estuve en esa primera línea de combate y no me ha tocado vivir lo que otros muchísimos miles de compañeros periodistas y civiles, por supuesto, que están en localidades más próximas al frente, pues han vivido, ¿no? Sí. Yo me sentía muy segura con Andrei porque él se conocía, es lo que nosotros podríamos llamar también un fixer, ¿no? Sin ser fixer, fue mi hermano, fue mi compañero, fue mi guía y mi protector. Bueno, no te puedes imaginar, ¿no? Hasta qué punto. Entonces, me sentía segura con él. Sí que hubo tres momentos así de más tensión. Una de ellas, justo habíamos parado a descansar en un hotel en la localidad de Dnipro, que es, bueno, sí. Ahora ha salido mucho en los medios en esta última etapa de la guerra porque han estado constantemente bombardeando esta ciudad, porque por ahí pasa el río de Dnipro y es, bueno, pues un enclave bueno, pues logístico muy importante en cuanto a infraestructuras, y estábamos en el hotel, lo cuento tal cual,
sí,
o sea,
sí, sí.
Me empezaron a sonar las alarmas, que el tema de las alarmas también te lo cuento, porque al final ya pues te acostumbras incluso a dormir con las alarmas, yo que tengo insomnio, pues al final te acostumbras a dormir con las alarmas por la noche, y empezaron a sonar las alarmas, recuerdo que abrí la ventana, hice un vídeo, para mostrar luego cómo era ese sonido, ¿no? En primera persona, lo guardo el vídeo porque no se puede publicar en ese momento,
claro,
te pueden triangular, me lo guardo, me meto a la ducha y estando en bolas, literalmente en la ducha, empieza a temblar el edificio.
Madre mía.
Y digo, ¡y pa! Bueno, pues nada, me he visto corriendo tal, bajamos y habían tirado un misil estábamos en una calle, pues a dos o tres bloques más allá.
¡Ostras!
Sí, sí, sí. Y en otro momento también, bueno, pues atravesando la ciudad de Mykolaiv, que también ha sido otro de los enclaves estratégicos, pues justo llegábamos a repostar en una gasolinera, habíamos pasado por una avenida muy céntrica, pues tres minutos después de repente se empiezan a cortar como todas las comunicaciones, la radio, tal, tal, empezamos a escuchar sirenas, aviones, tal, tal, boom, y nos giramos para detrás y habían tirado otro misil. Y ahí también lo grabé, estaba ahí todo el humo y tal, y sí,
madre
sí.
Mía.
O sea, han sido momentos de... Ostras, es que parece que nos siguen, macho, porque...
Ya.
Y luego cuando nos acercábamos, estoy así, cuando estábamos en la zona más próxima a Bakhmut, a esos 10-15 kilómetros, estábamos también pues con un grupo de soldados. Nos teníamos que ir por una carretera, pero surgió un imprevisto, nos metimos por la otra carretera y los otros compañeros voluntarios que estaban, bueno, que cogieron la ruta que nosotros debíamos coger, les atacó la artillería rusa y ahora mismo están en el hospital.
Ostras.
O sea que ha sido todo, no sé, suerte del destino o de los desvíos que ha cogido Andrei, o llámalo X.
Cuestión sí. De segundos en el segundo suceso que nos contabas, sí. Y cuestión de distancia en el primero del hotel, ¿no?
Así es, así
Madre
es.
Mía. En 30 segundos, Lara, ¿qué mensaje o qué conclusión o qué es con lo que te quedas de tu viaje a Ucrania?
Yo me quedo con el espíritu de la sociedad ucraniana en general, porque a pesar del hartazgo, a pesar de la pena, de la tristeza y del sufrimiento, siguen queriendo luchar por su país, anhelan desesperadamente la paz, la libertad y lo que decimos, que al final todo ese entramado social se ha unido por su país, para salir adelante, incluso lo que te decía desde los más pequeñitos, que en colegios están construyendo, por ejemplo, candelabros para llevar a las trincheras del frente, para los soldados, para que tengan luz, aportando su paga de cumpleaños.
Madre mía, bueno, pues...
Es alucinante.
Es alucinante, sí, correcto. Y podríamos estar hablando aquí media hora más, horas, yo creo, horas. Pero sí, el tiempo en la radio es el sí, que es, tú lo sabes mejor que nadie. Lara Escudero, compañera periodista, nos ha contado, nos ha dado unas pinceladas, unas claves de cómo ha sido ese viaje a Ucrania. Te lo agradezco mucho, Lara. Muchas gracias.
Dziękuję. Esto es en ucraniano. Muchísimas gracias.
Mira, pues con eso nos quedamos. Cuídate.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.